Hola y muy feliz día. Bienvenidas, bienvenidos a Ni Humana, Ni Bestia, Ni Divina, el podcast literario y a veces de otras cosas, la voz independiente de una lectora, un audio teaser en el que planteo los temas de la novela que para mí son imprescindibles. Si te gusta, recuerda que me puedes seguir. Soy Clara Bouzada y hoy vengo a hablaros del escritor costarricense Carlos Fonseca y su obra Museo Animal, publicada en España por Editorial Anagrama. 1. ¿Por dónde empezar? Durante años permanecí fiel a una extraña obsesión. Apenas alguien me hablaba de comienzos, a mí me venía a la mente el recuerdo de un viejo pintor que durante mi infancia se dedicaba a pintar decenas de paisajes casi idénticos por televisión. Me llegaba la imagen del viejo barbudo envuelta en una solemne voz que nunca supe si era real o impostada. Segundos más tarde, cursi pero eficaz, llegaba la moraleja. La mejor manera de evitar un comienzo era imitar otro anterior. Hoy os presento de nuevo una obra que tiene la curiosa característica de comenzar en el exterior de la propia ficción, en los márgenes de la narrativa. Aún así, quise empezar como siempre leyéndoos el fragmento inaugural que sirve de obertura a esta novela delirante y diferente. De hecho, ni siquiera voy a empezar por el principio, que serían las citas previas, sino por el mismísimo final, por el capítulo de agradecimientos donde Carlos Fonseca afirma: a la literatura le gusta delirar a partir de lo que existe. Esta novela no es la excepción. Y a continuación, que en realidad es antes, desfilan Don del Hilo, Seguimos inventando relatos del fin, Juan José Saer, Lo desconocido es una abstracción, Lo conocido un desierto, pero lo conocido a medias, lo vislumbrado, es el lugar perfecto para hacer ondular deseo y alucinación, o el propio coche de Esperando a los bárbaros. Si desapareciéramos, ¿se pasarían los bárbaros las tardes excavando nuestras ruinas? 2. El patrón quincunce y sus usos para la lepidopterología tropical. En mis años universitarios, cuando todavía el plan era ser matemático, un amigo barbudo con aura de falso filósofo me mencionó de pasada la existencia de un texto que intentaba demostrar que detrás de toda variedad natural, detrás de las diferencias, se hallaba un singular patrón. Me comentó que un tal Thomas Brown, un tipo melancólico que nació y murió en el barroco siglo XVII, había postulado en una obra póstuma que la naturaleza y la cultura se encontraban en la repetición de una forma de 5 puntos llamada quincunce. La obra en cuestión era The Garden of Cyrus, publicada originalmente en 1658. El tema, la prevalencia del patrón quincunce en la naturaleza como demostración de un diseño divino. La forma, una especie de estrella de mar, una mariposa geométrica que no tardó en ganar mi interés. Yo no le voy a dedicar tiempo y esfuerzo a confirmar que Fonseca es fiel a ese principio de respetar la ciencia como origen de su ficción alucinatoria, es decir, emplear lo que existe para delirar. Estoy segura de que abundan lectores o lectoras más avezadas que yo en todos los temas científicos que él roza con los dedos, que son muchos: geografía, biología, historia, física, etnografía, entomología, psicología, etc. El tema, no obstante, a mí me parece apasionante y por eso no quise dejar de mencionarlo. 3. La infancia, los monstruos, los miedos. Pronto descubrí que en Giovanna el terror a las muchedumbres iba atado a otro miedo mayor,
el terror a enfermarse. Tal vez fuera por las charlas que venía teniendo con ella, pero me encontré pensando aquella mañana cuán extraño era el que en aquellas ciudades norteamericanas no hubiese perros realengos. De pequeño siempre me habían producido un miedo terrible esos perros que se paseaban por las calles sin dueño ni ley, signos de una violencia latente que en cualquier momento podía saltar y morder. 2 horas más tarde, estábamos tirados en plena terraza, con trajes de baño y copas de champaña, mirando el oleaje, hablando de unos pequeños insectos que en plena selva juegan al canibalismo. Fue entonces cuando me mencionó sus miedos. De pequeña, me dijo, había estado en el trópico, había recorrido islas, había estado en costas de agua clara y enormes aguaceros. Había recorrido montañas y cascadas. Yo quise detenerla y pedirle detalles, pero supe que en ella la vaguedad era decisión propia. Había sido allí, en una isla, donde había enfermado. Un insecto la había picado y había pasado meses terriblemente enferma en una cama, hospitalizada en un país lejano. Recuerdo que mientras me contaba detalles sobre su larga estadía en aquel hospital tropical, fruncía el rostro y algo en su habla se encogía temeroso. Yo recordaba la voz que había escuchado meses atrás en la grabadora y algo en mí volvía a la imagen de los perros de mi infancia. Quizás, si existe algo democrático y universal, esto sea el terror, el miedo y sobre todo esos temores infantiles que han poblado nuestras noches cuando éramos niñas. Parece ser un común denominador a todas las infancias el hecho de que estén concurridas por seres fantasmagóricos, monstruos y personajes terroríficos que habitan en la oscuridad. Probablemente eso explique el auge que periódicamente tienen en la sociedad la literatura gótica y de terror, incluso la literatura fantástica. En mi opinión, el polo opuesto, pero tan opuesto que casi se tocan, sería la novela negra, donde se intenta explicar la oscuridad del mundo, lo terrorífico del ser humano, en clave hiperrealista. Y ya, rizando el rizo, podemos incluso tirar de la novela negra con tintes mágicos, que también existe. En fin, que ahí estamos todos, toda la humanidad, luchando con nuestros fantasmas personales para que nos permitan ser, de alguna manera y simplemente, seres racionales. ¿O acaso no creéis que ese sea el objetivo? 4. Tancredo. En aquellas semanas, mis comentarios a Tancredo se limitaron a esbozar la extraña escena que había presenciado en el bar. La cosa es que cada vez que entre cervezas trataba de explicarle a Tancredo mi fascinación, sentía que fracasaba. La descripción me fallaba, el tono no era el adecuado, las palabras se apresuraban y acababan por desvanecerse. Según él, aquel bar en pleno Bowery era un poco como lo que los físicos llaman el horizonte de los eventos, esa línea límite cercana a un agujero negro en donde la velocidad de escape es idéntica a la velocidad de la luz. Así, todo fenómeno que estuviese más allá del horizonte era imperceptible para un observador externo y viceversa. Como un nido de hormigas, me decía Tancredo, y yo, por primera vez, comenzaba a tomarles cierto gusto a aquellas metáforas disparatadas. Recordaba los escalones y el letrero de neón del bar cercano, la pelea que había presenciado a la salida. Más tarde, cuando el proyecto comenzó a consumirme, pensé que ese límite de hormigas bien podría describir también el extraño asunto sin salida dentro del cual me había metido. Pero eso fue después. En un principio, solo estaba esa imagen de obsesiva lectura en plena noche y alrededor de ella una rutina de insomnio que se repetía hasta el cansancio, hasta dejarme exhausto con una cerveza frente a Tancredo esbozando teorías. No sabría explicar qué es lo que me hace sospechar tanto de Tancredo. Con una enorme frecuencia, cuando su figura emerge de entre las líneas de esta novela, yo dudo de él. Dudo tanto que ni siquiera sé si existe. Por momentos, mi yo lectora lo percibe como un mero alter ego del protagonista. Y aquí ignoro por qué utilizo este adjetivo, ya que en absoluto considero que el papel de alter ego carezca de importancia. Muy al contrario, si así fuese, podría explicar algunas de las circunstancias que concurren en la novela. Me desorienta un poco cuando vemos que Tancredo, en su papel de periodista, envía correos electrónicos e información sobre el juicio. Todo tan objetivo. Pero yo no lo puedo evitar, sigo dudando de él, será cosa mía. En cualquier caso, sea Tancredo un personaje fiable o no, a mí me da cierta vidilla esa duda constante, ese tira y afloja con los personajes. Y esta sospecha de que, como le ocurre a él con Giovanna, el autor del Quincunce y sus repercusiones tropicales, sea solo una farsa más. 5. Los objetos mágicos, la libreta de cuero rojo. Para ese entonces, hacía poco que había parado de tomar las pastillas para la ansiedad y a veces la realidad parecía brincarme un poco. Nada extraño, ninguna alucinación ni nada por el estilo. Simplemente pequeños deslices de percepción que parecían más llamadas a la lucidez que cualquier otra cosa. Página 23. De joven, Tancredo había tenido una idea singular. Vivía en New Brunswick, pero trabajaba en Nueva York, por lo cual tomaba el tren a diario. Se le ocurrió entonces registrar todas las llegadas del tren, sus desfases horarios, subrayar las tardanzas. Para él, cada tardanza era una muestra de que algo en aquel sistema supuestamente perfecto no funcionaba. Todo acababa en una pequeña libreta de cuero rojizo que llegaría a parecerse a aquella pequeña libreta en la que Giovanna luego esbozaría teorías. Página 47. Recuerdo entonces que durante aquellos meses empecé una libreta de escenarios posibles en donde esbozaba distintas explicaciones de la escena que había visto en el bar. Era una libreta de cuero rojiza, como la de Tancredo y la de Giovanna, donde daba rienda suelta a la imaginación. Página 48. Una vez termina el libro con el que ha viajado desde Israel, no tarda en comprarse otros. Múltiples historias de la fotografía que terminan por nutrir esos proyectos que con la inocencia de un niño esboza pacientemente en una pequeña libreta de cuero rojizo que compra con el primer salario y que desde entonces no deja de llevar a todas partes Joab Toledano. Página 140. Es Virginia McAllister, en cambio, la que parece retomar el delirio teórico de su marido. Encuentra un día tirada sobre la cama la libreta de apuntes de su marido y lo que lee le encanta. Desde entonces, la libreta de cuero rojizo pasa a ser suya. Página 150. Como vemos, la libreta funciona como hilo conductor en la novela. Lo que no tengo muy claro es de qué, o dicho de otro modo, ¿funcionaría o no la narración sin esa libreta roja en la que todos parecen anotar algo? ¿Qué representa ese cuaderno de cuero? Necesariamente debe tener un gran valor simbólico porque no abandona a las lectoras y lectores a lo largo de las 430 páginas. Ni tampoco a los personajes a lo largo de los siglos hasta la plena actualidad. Incógnitas, incógnitas y más incógnitas. La obra da tantos datos y se desliza tan peligrosamente entre reflexiones de dudosa verosimilitud que nos obliga a hacer un esfuerzo máximo para ser capaces de mantener el principio de suspensión de la incredulidad de obligatorio cumplimiento en el contrato autor-lector, lectora en este caso. Reconozco que yo admito con valentía esa dificultad extra y la encajo con cierta alegría, que para lecturas facilonas ya hay en el mercado editorial millones de ellas. Y así me despido. Como siempre, un cálido abrazo. Esto es Ni Humana, Ni Bestia, Ni Divina y yo soy Clara Bouzada. Nuevos contenidos en un par de semanas y nos encontramos aquí siempre que tú quieras. Ah, y si te gusta, no olvides pulsar el botón de seguir.